fácil desviarse.
Formalmente ya intervino, pero ahora lo vamos a presentar formalmente al candidato por el Partido Colorado, Andrés Ojeda. Bienvenido, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Lo anterior no cuenta porque era una charla informal con Jorge Carlos, que está... ¿Dónde está?
Están en Miami.
En Miami. Sí, no podía ser. No esperaba que estuviera en ningún otro lugar que no fuera en Miami. Porque aparte está descansando mientras...
Gran elenco allá apostado haciendo a la Celeste en esta Copa América.
Tenemos un tuit fresquito del candidato Colorado para arrancar con algo de lo último. Si será buena nuestra campaña, que hasta Orsi nos copió el eslogan, por si llega a decir que no se dio cuenta, unir para ganar es tan solo el sublema de todas nuestras listas y está en toda la publicidad cuya inversión tanto critican. Y esto respondiendo a un tuit que publicaron hace una hora desde la cuenta de Yamandú Orsi, en la que habla precisamente de unir para ganar, unir para gobernar, unir para cambiar. En eso estamos con Carolina, y es una serie de fotos de la fórmula del Frente Amplio, Yamandú Orsi y Carolina Cose en la huella de Seregni, donde se acaban de reunir.
Me sorprendió. Yo me tenté un poco cuando vi esto, porque dije, todo el idioma español, que es tan rico, tan grande, tan profundo, elige las mismas tres palabras en el mismo orden. O sea, viste que le llaman plagio a esto en música y en los libros. Bueno, la verdad que parece ser raro que no se haya dado cuenta, ¿no? Porque nos han criticado si algo nos han criticado es la inversión en publicidad. Bueno, toda la publicidad tiene esa frase. O sea, toda la cartelería, todos los pop-up de coso, toda la publicidad de YouTube, toda la que vio en la tele, todo tiene esta frase. O sea que la critican, pero no la miran, no sé cómo hacen. O directamente pensaron que nadie se iba a dar cuenta que iban a usar la misma exacta frase que nosotros en toda la campaña interna, que aparte la alargamos en noviembre. Esto tiene 8 meses en la calle. Uh-huh. O sea, le pasó por adelante... capaz que viene poco a Montevideo, Orsi, capaz que era eso.
Bueno, ya arrancó a picantearla, Ojeda. ¿El mensaje cuál es? No use más este claim porque es mío.
Busques un eslogan propio, uh-huh. ¿No? Lo mínimo, me parece. Yo, la verdad que no. Digo, me parece que como que yo le ponga el de Álvaro Delgado ahora que me haga el boludo, como que nadie lo vio. Sí.
Cuando vos, el unir para ganar fue parte de una expresión que utilizó Orsi en la propia noche del domingo en su discurso, uno entiende, bueno, ahora arranca octubre, la camino hacia octubre, hay que dar señales de apertura. Lo hizo a su modo Álvaro Delgado también. En el caso tuyo, vos empezaste a usar el unir para ganar desde el principio en la interna. ¿Por qué?
Y porque creo que es el talante que tenemos que tener para poder ganar el frente. Hay que unir, creo que, y es más, creo que ha sido el talante de unidad que hemos manejado toda la campaña.
¿Pero unir qué?
Y unir al partido y unir a la coalición. Uh-huh. En ese orden. Creo que en la interna del partido intentamos unir al partido, y esta segunda etapa, que como hemos dicho, es la interna de la coalición, tenemos que unir a la coalición. Y creo que la segunda parte no es, como dice, Orsi, unir para ganar, sino intentar gobernar para unir el día de mañana. Yo creo que ahí está el diferencial importante, que el gobierno del día de mañana sea un gobierno que intente unir las partes sin perjuicio de la tensión de la campaña electoral. Porque la tensión que tenemos con los dirigentes del frente no es necesariamente la que tenemos con el resto de la sociedad que no nos vota, ¿no? O sea, o no nos va a votar en octubre y en noviembre, que obviamente son unos cuantos que van a votar el frente. Entonces, sí tenemos que gobernar para unir, porque el día de mañana Uruguay es uno solo, y eso es bien importante. Pero este unir para ganar, evidentemente, es que sin estar unidos no vamos a ganar. Y por eso es que creo que las divisiones y a veces algunos marques de perfil tienen que estar por debajo del objetivo mayor, que es ganarle al frente, y para eso hay que estar bien unidos. Y creo que ese fue el talante de la campaña desde el primer día. De hecho, si vos mirás, la comunicación es muy simple. Es un nombre, un partido, unir para ganar y nada más. Porque en estos tiempos, si le pones mucha información, ya eso, sí, probablemente ya algo pierdas.
De hecho seguramente no le prestaron atención al claim y se fijaron más en Ojeda, gasta mucha plata en publicidad. Hablando de eso, ¿no? Ya pasaste raya y...
No, ¿sabes qué raya? Mirá, el domingo terminé tardísimo. Uh-huh. El lunes terminamos básicamente cerrando la fórmula. Uh-huh. Hoy de mañana arranqué, arrancamos la prensa con el kiosco de batalla temprano. Hoy tengo todo, tengo Telemundo, Telenoche, periodistas, con otro kiosco de SAS. Sí. Y calculo que la nueva etapa de la campaña, qué pasó y qué no pasó, lo veremos en el final de esta semana.
No, le preguntaba a ver si va a haber una rendición de cuentas de Andrés Ojeda, no, que fue tan cuestionada durante...
Francamente, no sé qué vamos a hacer. Vamos
no
a
sabes con el equipo. No, capaz que no presentan raya. Números.
La ley no lo reclama, y la verdad, si yo laburo bárbaro a hacerlo, uh-huh. Vamos a ver si estamos en condiciones de hacerlo.
Solo por el hecho de responder las críticas, ¿no sería esperable?
Las críticas no vienen de la gente, las críticas vienen de los
competidores. De los políticos, obvio.
Yo tengo que responderle a los políticos competidores, no.
Y bueno, es lo que hace los políticos, por lo general, contestarle a otros políticos.
Bueno,
¿no?
Viste que ahora la nueva política le va a ganar a la vieja política.
Bueno, la nueva política, profundicemos en ese concepto, porque muchos vienen... Ya hace tiempo hablando de... yo soy la nueva política versus la vieja política. Ernesto Talvi, de hecho...
Y lo fue.
Se presentó de esa forma al punto de que hizo un cerco a la vieja militancia colorada y lo explicitó. No hay que olvidarse cuando Guillermo Stirling escribió una carta diciendo que lo ningunearon en un acto de Talvi, que él quería ofrecerse como militante y lo tiraron para el costado, diciendo, no queremos saber nada con aquella vieja dirigencia colorada. ¿Vos vas a tomar el mismo camino? Es decir, toda la vieja militancia colorada, no quiero saber nada de ello.
No, pero de hecho no ha sido así, ha sido explícitamente lo contrario. Yo no creo que la vieja política sea la vieja militancia, son cosas completamente
diferentes. Bueno, mencionaste a Talvi, y Talvi hizo eso en la campaña
pasada. Esta campaña ha sido... de puertas abiertas a un nivel absurdo, ¿no? Me faltó picar un pedazo de puerta para que entre más gente. Esto es con todos. Acá no sobra nadie. Lo que sí queremos es darle un tinte de renovación importante que creo que lo hemos instalado. Y en algunos temas que rompimos algunos paradigmas, lo rompimos. Eso es bien clarito. De hecho, acá, en esta mesa, discutimos muchas veces algunos paradigmas electorales, de cómo la gente respondía a determinadas cosas y no a otras, del peso de las estructuras y ese tipo de cosas. Yo digo, esto cambió. La comunicación política es otra. Hoy creo que la gente responde a las conexiones emocionales con las personas y no tanto a el dirigente territorial que de repente lo lleva, no lo lleva y demás, y lo hablamos acá, y bueno, y los encuestadores también lo comentan, pero creo que se marcó que en una votación relativamente baja se cumplió la encuesta 100%. Entonces, hay cosas que evidentemente están cambiando. Y aparte, creo que hoy otro tema bien importante es que ha nacido una identidad coalicionista clara, que hoy está por encima de los partidos que la integran. Es un paraguas que los engloba a todos y que claramente ha mostrado que no choca con las identidades partidarias. Y tenemos que perder el miedo y las inseguridades de decir que somos colorado, blanco, independiente, cabildantes y a su vez coalicionistas. Y el Frente le tiene tanto miedo a la identidad coalicionista que yo hoy tengo una catarata de ataques en el día de hoy. Habrán visto.
Pará, Andrés, también depende de los tiempos, ¿no? Es verdad que todos los miembros de la coalición ya han por sentado que se repite en noviembre. Pero con tiempos diferentes, en el sentido de algunos todavía están viendo que tienen que marcar perfil propio y quizás no hacen tanto énfasis en esto de los nativos coalicionistas, como haces vos. Vos desde el Vamos estás con esa idea. La coalición, para ganar al Frente, hay que apostar a esta fórmula. Y mucho más de pulsar sobre lo que es Andrés Ojeda, diferenciándose de los otros socios de la coalición que van a pujar por espacios en el Parlamento en octubre, ¿no? Y eventualmente terminar una fórmula en noviembre.
Es así.
Ojeda está desde ahora ya con ese discurso, machacando. Somos una coalición, tenemos que apostar la unidad para ganar el Frente Amplio. Sin hacer casi referencia a qué diferencia Ojeda de los otros miembros de la coalición.
A mí me parece que aparte las diferencias son tan naturales y notorias, sobre todo en las personas. O sea, vos arrancás a mirar y, a ver, Álvaro hoy es el gobierno, es la gestión de una política más tradicional de toda la vida. Y nosotros somos la renovación y el futuro en ese sentido. Y creo que amalgamamos bien.
Cuando se dicen nosotros, ¿quiénes son aparte de Ojeda?
No, esto es futbolista.
Está bien, porque
habla de sí mismo en tercera persona.
Como los futbolistas.
Sí, está bien.
Ahora estoy viendo con América todos los días, todos dicen nosotros.
Pues es Ojeda, ¿no?
Esto fue Ojeda. Sí, pero a ver, somos el final del proyecto que impulsa una renovación.
Está bien, pero ¿qué es eso?
este unir para ganar y toda la gente que está detrás, que pueden ser incluso personas más grandes. Y te voy a decir algo que me rompió la cabeza en esta
campaña. Pero ¿qué implica en relación a, vos decís, bueno, Álvaro Delgado es claramente la reelección de este gobierno?
Yo creo que...
Ojeda es el futuro, pero ¿el futuro qué es? ¿Con qué viene?
Y aparte somos mucho más parecidos al estilo, de repente, que tiene el presidente actual. Uh-huh. ¿Verdad? De cercanía, mucho más juvenil, mucho más coloquial, de estar en todos lados, ¿verdad? E incluso cuando vos te das cuenta que en el andar es otro. Yo creo que ellos son la gestión y Álvaro tiene para mostrar... lo que él hizo del cargo es, digo, mirá que lo estoy ponderando, esto no es una comparación.
No, negativa. No, está bien. Pero decís, vos tenés el lenguaje es que, del presidente de la República.
Pero incluso te digo, hasta cuando yo miro los políticos de la región que han ganado las elecciones en otros países, hay una horizontalidad que es completamente nueva en la comunicación política. Yo veo que incluso la claridad de los mensajes, poder bajarlos a que cualquiera los entienda. Cuando uno tiene que comunicar política, conceptos, ideas y demás, te empezás a dar cuenta de que la gente responde a la comunicación simple, concreta, de ideas más básicas, y aparte a que uno muestre persona, quién es, que empiece a mostrar cosas más de tipo íntimo, de cómo es su familia, cómo funciona y demás, cosas que la política anterior no tenía tan clara. Creo que tiene también que ver con una era de redes sociales, con un cambio de época muy pesado. Y ahí creo que cuando yo digo nueva política, miro mucho a los Novoa, a los Boric, a los Atipeña, a los Bukele, no por un tema de decisiones ideológicas, sino por el estilo. Esto realmente cambió. Yo veo hasta la ropa, y se me ríen por esto, pero vos ves a Bukele de campera de cuero siendo el presidente sin 40 años, y la imagen es brutal. El cambio de época es enorme.
Pero Andrés, vos te comparás con el presidente, ¿no?
Decir, no, me comparo.
Pero decís que tiene el mismo estilo.
A mí me parece que está bueno el estilo ese para continuar.
Pero ahí tenés diferencias sustanciales, ¿no? Entre Ojeda y la Calle Pop. La Calle Pop primero viene de la familia Herrera. O sea, es una tradición política
Sin duda, de
más de 100 años. Es una persona que... hizo todo el recorrido político clásico de la militancia, la agrupación, diputado, senador,
bueno,
pero presidente de la República. Ahí Ojeda, si bien y también pulsó sobre esa idea que Ojeda ha estado en el Partido Colorado a lo largo de la historia, ¿no? No tiene ese recorrido legislativo. Sí,
ojo, al igual que
porque el recorrido legislativo, entre otras cosas, lo que te aporta es conocimiento sobre muchos temas, porque trabajás en comisiones, porque estás recorriendo departamentos, porque estás en el debate de ideas y de retórico del Parlamento diario. Hay una diferencia. O Andrés Ojeda tiene que construirse desde ese lado.
Vamos a entendernos. Sí, mi padre no fue presidente tampoco, claramente.
No,
o sea, que hubiera sido más práctico y más fácil para mí seguramente si mi padre hubiera sido presidente. Uh-huh. ¿A qué voy? El recorrido legislativo es legislativo. El recorrido que en general te reclaman para ejercer cargo de gestión máxima, como es la presidencia de la República, es haber pasado por cargos de gestión. Porque el Parlamento no tiene nada de gestión y cualquiera que está en el Parlamento toda la vida, cuando entra un cargo de gestión, choca con la gestión. Se lo cobraron a Luis Alberto Heber y a otros tantos que tenían una vida de Parlamento y que obviamente cuando entraron en la gestión no fue tan simple. Entonces, cuando uno reclama currículum, siempre le encontrás lo que le falta al currículum rápidamente. Porque vos querés renovación, querés lo nuevo, querés gente joven, pero a su vez querés que pase por todos los lugares, que sea rubio, alto, de ojos celeste y juegue de nuevo en Boca. Es muy difícil.
No, yo estoy comparado con el presidente, simplemente. Esa gran diferencia.
Nadie existe. Es exactamente igual. Aparte, él es rubio y yo no, yo tengo más oscurito, ¿viste? Somos bien diferentes. Uh-huh. Está claro. Lo que digo es que el estilo de los nuevos liderazgos de la región, a mí me parece que vale la pena continuarlo. ¿Y sabes qué me pasa? Y esto me rompió la cabeza en la campaña. Esta renovación llega muy empujada por gente mayor. Y ustedes me dirán, pa, qué contradicción, que quiere renovar todo, llega empujado por gente mayor. La gente que más me para y me dice, al fin gente joven, al fin gente nueva y sin mochila, esas tres frases las recibo en cada plaza del país. Siempre gente mayor. ¿Por qué? Y en el fondo tiene todo el sentido del mundo. Esto en la campaña me acompañó mucho. Yo digo, che, qué raro esto, hasta que empecé a entender que las personas más preocupadas por el futuro son las personas mayores, porque se cuestan y se levantan pensando en el futuro de sus hijos y de sus nietos.
También tiene que ver con que en el Partido Colorado votaban los más 60,
y el tipo,
¿no?
Bueno, pero con ese criterio votarían gente más grande,
está bien,
más tradicional, que conozcan de siempre. En el Partido Colorado tenés 6 opciones, todas más grandes que yo.
Tiene que ver con un desafío que tiene Ojeda, que es traer gente joven al Partido Colorado, porque lo que decían las encuestadoras es el Partido Colorado puntualmente votan hombres mayores de 60.
Lo que estoy diciendo es que la gente joven se arrima mucho en tema generacional, que ayuda mucho, pero a mí me sorprendió el enorme apoyo que tuvimos en gente mayor que entiende que estamos dándole una certeza y un proyecto y una continuidad y una esperanza al futuro de sus hijos y nietos. Y a mí la verdad que Me gustó pila el hecho de que me parecía que estaba bueno conectar con diferentes generaciones. Yo tengo 40, o sea que a nosotros nos toca conectar a los de 60 con los de 20 en lo que es un proyecto político que tiene que poder llegarle transversalmente a todos. Y este concepto de renovación pega en todas las escalas. Porque mira que yo mismo no pensé que fuera a tener este nivel de potencia que terminó teniendo. Y creo que en algún punto, más allá de la edad, también hay un concepto de nueva política. Yo la verdad que...
Pero me pongo terco con eso. El hecho de... Entiendo todo lo que explicás y mucho de lo que decís lo comparto plenamente. Claro, vos tenés una manera de comunicar que es distinta de los demás y eso evidentemente jugó muy bien a tu favor en la interna colorada. Y probablemente juegue en lo nacional hace octubre. Ahora, volviendo a la pregunta original, diferencias respecto a lo que puede implicar Álvaro Delgado como continuidad de gobierno, Andrés Ojeda como qué.
Yo creo que es la renovación del gobierno. Tomemos lo bueno. Primero, nosotros.
Pero desde el punto de vista político.
Déjame responder algo, que pisa todo el tiempo. Vos pasás y arrancó ayer también, qué parido. Vos tenés que renovar al gobierno. Esto implica tener la libertad de aplaudir lo bueno y criticar lo malo, que él no la tiene, porque tiene que defender todo, pues es el gobierno de él. Yo no integré el gobierno y puedo tener la tranquilidad de espíritu de decir.
Critica el gobierno.
Lo defendí en todo, pero a ver, he sido hasta ahora. Cuando digo que en seguridad, por ejemplo, tenemos que rendir más, lo criticamos. Siempre digo, puede y debe rendir más. Hay una crítica. A ver, ¿aprueba el examen? Sí. Ahora, puede y debe rendir más. Quedamos debiendo ahí. Y ahí hay una crítica concreta. También te digo que la política económica del gobierno hay que continuarla porque es un activo. Lo que se ha hecho Barbeleche, Alfi, la verdad que es de ponderar. Entonces, evidentemente tenemos la libertad de generar una renovación que apuntale lo bueno y mejore lo que no estuvo tan bueno con la libertad de no haber estado y continuando con un estilo de liderazgo nuevo y con ideas incluso que no son las tradicionales. Nosotros hicimos pie en un concepto de salud mental, por ejemplo, ¿tá? Que no es el centro de la campaña de nadie porque evidentemente no es el tema más taquillero del mundo.
Pero están todos los programas, ¿no?
Sí, pero miralo, está adicciones, está... No, ninguno tiene...
Hicimos el comparativo con el de Robert Silva.
Eso fue con bienestar animal.
Es verdad.
Y tenía muchos puntos de coincidencia.
Obvio, es que está todo inventado, pero en salud mental nosotros creemos que hay un pie grande de cambio social, que es una pandemia importante para la gente. Yo cada vez me convenzo más que ahí hay un diferencial en calidad de vida de las personas.
Claro, pero acá el tema de fondo, en realidad, si vos vas al hueso, es Uruguay necesita crecer más de lo que está creciendo en los últimos años. No,
sin duda.
Y ahí, bueno, se abre...
¿no? Te pongo otro ejemplo.
Ahí no han aparecido grandes ideas por parte
de
eso.
Bueno, nosotros decimos lo siguiente en eso. Uruguay, y también tiene que ver también con un estilo de nueva política. Yo me siento muy pragmático a veces. Y no me siento encorsetado por los hemisferios de los lugares, izquierdo y derecho. Me parece que lo que sirve, sirve, lo que no sirve, no sirve. Uruguay, en materia de inserción internacional, que básicamente es la que te define tu agenda de crecimiento, que tú estás diciendo ahora, si no crezco a más del 1%, reparto malaria a 5 años, se embarcó en hacer un TLC con China y con Europa. Hiper ambicioso, está buenísimo, pero difícil de conseguir.
En el caso de Europa, el Mercosur.
Bueno, en cualquier caso, no lo consiguió en ninguno de los dos casos. Entonces, vos pones expectativas muy altas que después te generan frustraciones muy grandes. Ahora, el Uruguay puede tener acciones concretas, pragmáticas de alto impacto. Te pongo dos ejemplos puntuales. A mí la Cámara de Comercio me dice que si le vende a dos barrios de San Pablo, se queda sin producto. No le queda más nada. O sea, no llega a China, no llega a Europa. Alcanza con dos barrios de San Pablo. No te estoy diciendo Brasil, dos barrios. La gente del arroz me dice que Panamá es el mejor cliente que podría venderle todo el arroz, porque pide arroz de calidad, no le compra a los estadounidenses porque no le gusta. El tema es que tiene un arancel importante. El Mercosur no se va a enojar si nosotros negociamos un arancel bajo o un libre comercio con Panamá para venderle arroz. Y como este ejemplo, podría haber otro tanto por sectores de actividad. Y vos, en la acumulación de acciones pragmáticas, tocas cosas que pegan directo en sectores de actividad.
Pero lo de los barrios de San Pablo lo vengo escuchando desde el primer gobierno de Sagnetti, más o menos.
A ver, aquí voy con esto. Sacar el ejemplo puntual.
No, bueno, pero digo, porque.
A ver,
si vos lográs estamos tratando de rascar un poquito en las propuestas
concretas. Si vos abrís mercados puntuales, si vos abrís mercados puntuales, concretos, alcanza a hablar con cada sector de actividad, con la unión de exportadores, pues son los que se dedican a esto todo el día. Vamos a golpearle la puerta a tal. A ver, Panamá evidentemente estaría abierto a la conversación de esto. Ellos dicen que están recibiendo acompañamiento del gobierno en esto, pero esto es en sí más importante, te diría, en lo corto, en lo práctico y en lo inmediato, que concretar un TLC con China, que sabemos que va a ser complicado, tedioso y de largo aliento. O sea, tendría que tener el 90% de su foco en destrabar cuestiones que rápidamente reporten.
Esto es una crítica a este gobierno. O sea, este gobierno no logró ampliar su inserción internacional a pesar de que fue una de las banderas que levantó la campaña.
Queda un debe, es una realidad. Pero no digo que sea malo el esfuerzo del gobierno, ¿eh? O sea, yo sé que el esfuerzo se ha hecho. No ha concretado cuestiones que le cambien la vida a los sectores de actividad. Y bueno, y hay que asumirlo. Por eso te digo, con lealtad y con fraternidad tenemos que ser autocríticos en las cosas. Y digo autocríticos, yo no lo integré. Pero en suma, como trabajé para que fuera gobierno, tengo que asumir que tengo que criticar lo que tengo que criticar. Entonces, esto no es nuevo, ¿eh? Esto lo he dicho en toda la campaña interna. Y creo que son dos ejemplos concretos en los que podemos decir, acá hay que mejorar y nos va la vida en mejorar, ¿eh? Porque la seguridad es el tema uno y este otro tema es el que incide en todo lo que tiene que ver con cómo vamos a financiar todo lo que queremos hacer en el resto de las propuestas programáticas. Entonces, yo creo que el pragmatismo así más extremo es algo más moderno, que se suelta un poco de algunos corsets ideológicos.
Otra de la calle Pou, ya que lo usás como ejemplo. Él antes de asumir como presidente, casi, no digo que renegaba de la ideología, pero él se presentaba como pragmático. Sus últimos discursos ha incluido la dimensión ideológica como un elemento central.
Lo hemos convertido en ballista, ¿viste?
Bueno, sí, no solamente por el ejemplo del piecito, sino que también en entrevistas ha hablado de la ideología. Es decir, al gobernar se ve que empieza a sedimentar en el cerebro de los presidentes algo parecido a tener ideas estructuradas que te ubican en el arco del espectro ideológico.
Yo no veo mal que uno tenga ideas. Lo que creo que no te pueden encorsetar sobre cosas útiles, ¿verdad?
Ah, vos sos del Partido Colorado. Vos sí. No estás en el Partido Nacional, no estás en Cabildo Abierto, estás en el Frente Amplio. ¿Por qué estás en el Partido Colorado?
Yo creo que nuestro matiz ahí es la sensibilidad ballista que nos define.
Pero la calle está hablando del piecito que...
Bueno, bienvenido, Luis Lacalle Pou.
Pero ¿no será que el Partido Nacional ahora también está...
Yo te pongo, te hacemos un quién lo dijo, yo te pongo las palabras escritas de la calle, te pregunto quién las dijo sin mostrarte, ¿tú qué me vas a decir?
¿Quién la dijo sin mostrarme?
Sí.
Yo qué sé, tiraré cualquier cosa.
Bueno, pero no diría la calle Pau, seguramente.
Bueno, seguramente no. Ya hemos hecho el juego alguna vez acá.
El quién lo dijo complejo, ¿viste? Entonces, sí. Evidentemente, que otros digan palabras que son propias del vallismo, a mí me enorgullece sentir que estamos convenciendo a gente que de repente no estaba allí antes.
Ahora se te viene un trabajo, a vos y a Matías Bordaberry, de coordinación de los distintos programas que se fueron generando a lo largo de la campaña hacia las internas. Ahí, por ejemplo, vas a agarrar un programa de Gabriel Gurméndez que habla de la liberalización de los combustibles y uno de Robert Silva que no va por ese lado. Ahí, ¿cómo lauda Andrés Ojeda en ese tema, por ejemplo?
Bueno, yo el tema ese lo conversamos bastante, sobre todo con este Panisic, que aparte que tengo un gran vínculo, yo integré Ciudadano, así que Alejandro lo conozco re bien. Él no se mostró radicalmente en contra de liberarlos, sí puso un montonazo de alertas a tener en cuenta previo a hacerlo. Yo ideológicamente no estoy en contra de liberar los combustibles, ¿tá? Pero sí creo que hay que ser cuidadoso en cómo, cuándo y dónde, y tener sobre todo en cuenta todo lo que afecta cuando lo hace. Para tener la cadena conversada.
¿Pero estás a favor o en contra? Entonces, ya está estudiado, o sea, incluso se dicen, liberar solo no mueve la aguja, porque en realidad...
La cadena de distribución...
Exactamente, la refinería hoy día hasta sería más una alternativa más eficiente. Pero está todo el tema, toda la cadena. Pero en esa punta de la cadena, ¿tú estás a favor o en contra? O sea, ¿crees que es mejor o peor para el país
la
libre importación de combustibles?
A mí me seduce más que sea de libre importación de combustibles.
Bueno, ahí tenemos coincidencia, match con Álvaro Delgado.
Claro. No, de hecho, el Partido Colorado fue uno de los frenos para que eso ocurriera en este gobierno.
Ciudadanos.
El resto del partido estuvo a favor. Como verás...
Bueno, está bien.
Adrián Peña, de hecho, fue uno de los voceros en contra.
Fíjate qué interesante. Siendo todos colorados, también hay matices de cosas.
Está bien, pero Ciudadanos era la mayoría del partido en ese momento.
Sí, pero ¿qué te quiero decir? Que no es un tema de colorados o blancos, porque ahí tenés un match de parte del Partido Colorado, que yo no estaba en el Parlamento, así que me lo puedes cobrar a mí, que tuvo un match con el Partido Nacional en una idea, lo cual no atenta contra la identidad colorada, no tiene que pincharse los ojos, porque parece que hay una suerte de contradicción entre integrar una coalición y tener algún tipo de afinidad de repente con otro partido de la coalición por sobre un sector de su propio partido, es una crisis de identidad.
Yo no digo eso, ¿cómo se surge internamente este tema, por ejemplo? ¿Cómo se lauda dentro del Partido Colorado estar a favor o en contra de la liberación de los combustibles.
Igual que la vez pasada, tiene una bancada legislativa que tiene
mayoría. No, pero en el programa, de cara para presentarle a la ciudadanía de cara a octubre.
Yo creo que nos sentamos y lo charlamos con los técnicos. Yo en esto siempre estoy a lo que los técnicos nos dicen. Para algo nos aconsejan. Si yo me siento mañana y este policía me dice, che, esto es un disparate por todas estas cosas, capaz que me convence.
Pero Gourmet está a decir, no, esto es muy conveniente
pero,
para el país.
Pero vos ya acabas de adelantar una posición. Vos tenés esa posición.
A priori me parece interesante, no es un tema nuevo. Ahora, de vuelta, si la recomendación técnica de los que están en esto te lo arman, yo lo hago todo el tiempo. A mí me llama el legislador y me dice, che, tenemos esta modificación de derecho penal. Che, mirá, esto es un disparate. Pa. No siempre convenzo, pero a veces sí. ¿Me explico? Porque el argumento técnico tiene mucho peso. Yo no soy especialista en esto como en tantas cosas. Entonces hay que tener la apertura de escuchar técnicos. A mí a priori me parece interesante, sin duda. Ahora estoy dispuesto a escuchar en este y en todos los temas. Porque aparte, ninguno, ni el que tiene 70 años de política, es experto en todos los temas. Y en esto no hay nada peor que la soberbia de los temas en los que uno no es experto. Quizá porque yo tengo una experticia en un tema y no me gusta ver políticos talentear, me gusta que me escuchen, lo mismo tengo que hacer yo con personas que entienden. Ahora para el programa seguramente laburemos, Matías va a seguir laburando, le vamos a dar una mano con Miguel Vieite porque el laburo es grande. Miguel la verdad que ha sido un soldado, yo tengo que agradecer, se ha puesto al hombro espalda con espalda este tema. Está Vicky Pasquet, la hija de Dope, dando una mano con Robert, está toda la barra de Gabriel, está Nicole Bertoni. A ver, Nicole Bertoni, nos conocemos hace 20 años, arrancamos en esto juntos, él debe tener 38 años por ahí, tiene 2-3 menos que yo. Si bien estuvo en el exterior un tiempo, siempre mantuvimos contacto. Él abrió lista de jóvenes en el mismo sublema que yo, en la primera del 2007, para que se den cuenta de la punta de años que hace que estamos con esta bandera en este invierno partidario que vivimos. No va a ser un problema conversar.
No, obvio, tenés a tu referente de seguridad, Gustavo Zubía también, como para...
¿no? A Gustavo, con Diego seguramente hablé yo, así que evidentemente...
Vas a tener que ahí intermediar entre
el propio Diego ha dicho que ha sentado, que le sorprendió para bien las propuestas que pusimos en seguridad. Ajá. Señores, cuando hay un resultado electoral... todo se lauda y todo se conversa y empujamos todos juntos. Y los liderazgos se miden por la capacidad de amalgamar visiones contrapuestas en complementarias. Y lo mismo pasa con la interna partidaria y lo mismo va a pasar con la coalición. El futuro líder de la coalición será el que pueda amalgamar lo complementario. Que creo que en alguna medida la calle Pou lo lleva. Con algún sobresalto, pero lo lleva. Y llegamos hasta acá con la coalición junta.
Hacemos una tanda que hace unos metros más. Hay algunas cositas más para hablar sobre...
Yo estoy a la orden.
La carrera rumbo a octubre. ¿Qué va a pasar con la Secretaría General del Partido Colorado en un futuro? ¿Qué
piensas? Es una buena pregunta. Yo te digo que...
No, todavía.
Después. Porque no queremos cambiar de contenido.
No, claro.
No se vayan. Hay que hacer ya venimos también. Con más fácil desviarse.
Es fácil desviarse. Desviarse.
Unos minutos más vamos a conversar con Andrés Ojeda, candidato a la presidencia por el Partido Colorado. Cuesta todavía sacarse el PRE después de meses de metérselo a cada uno de los invitados, pero ahora sí, oficialmente candidato por el Partido Colorado, con fórmula cerrada incluso en la tarde de ayer, pero quedó picando esta pregunta porque... Si se quiere, fue cuestionada la decisión que tomó Ernesto Talvi en la elección pasada de dejarle la Secretaría General del Partido Colorado a Julio María Sanguinetti. Es decir, no hacerse cargo él, su sector, de ese puesto tan importante de partido. En tu caso, ¿ya tenés definido qué hacer?
No. De hecho, a ver, un paso a la vez. El domingo cerramos la elección, ayer cerramos la fórmula. Yo todavía no he dormido 6 horas de corrido. Hoy me gustaría, sería un anhelo a diario a corto plazo. Y en estos días conversaremos cómo siguen otras cosas que son ya más institucionales o más orgánicas, calculo yo. Vale decir que ninguno tiene una mayoría autónoma para llegar a poner un secretario general. Hasta ahora igual la actitud de los compañeros, incluso con la vice y con todo, ha sido lo que vos digas va a estar bien. Y yo le dije, no, lleguemos a una solución en lo posible unánime o al menos de consenso en los temas grandes. Esto tiene que nacer bien. Esta es la charla que tuvimos, de hecho han sido todos hiper mega respetuosos. Ya te digo, pudiendo tener de repente consideraciones para la vice distintas y si se ponen de acuerdo lo ponen ellos. ¿Me explico? Fue de entrada el que gana es mano, o sea, todo muy respetuoso y creo que también no era ni ahí el momento de camisetear. ¿Tá? Este momento, ya te digo, pasamos raya, nos abrazamos y miramos para adelante. Yo insistí mucho ayer en que todos estuviéramos presentes para hacer el anuncio de la fórmula y todos nos abrazáramos al final. Porque la señal tiene que ser clara. Acá hay un equipo colorado que va a intentar colaborar con el equipo de la coalición para ganar en octubre y en noviembre. Ese es el fondo del asunto. Y por eso yo no machaco tanto, porque eso nos trasciende a las personas y a los sectores. Acá tiene que ganar un proyecto político por sobre otro proyecto político. De ahí para abajo todo es menos importante. Por esa razón es que la elección de poner al segundo es lo más que se puede hacer en clave de unidad, que fue lo que venimos diciendo desde el primer día. Unidad, unidad, unidad. Unidos podemos muchas cosas, separados muchas menos. Tratemos de estar juntos. Es toda gente valiosa, aparte, que ha hecho un gran esfuerzo, ¿no? Con equipos, con grupos. A mí me gustaría que incluso los que no integran fórmula pudieran tener, si quisieran, algún rol en sus espacios de experticia puntual, que todos la tienen. Todos la tienen. Entonces, evidentemente estaría bueno que si mañana hay una discusión de determinado tema que es de experticia de un precandidato que no está en la fórmula, pueda ir en representación de la campaña y del partido a decir, opinamos esto.
¿Mandarías a Pasqué a hablar sobre eutanasia? Digo, te leo un mensaje de un oyente. ¿Qué posición tenés sobre ese tema?
Ya, yo lo he dicho muchas veces.
¿Qué te posición?
Yo tengo una posición muy de derecho penal en esto, que es que yo entiendo que uno no debería castigar como homicidio la actitud de un eventual médico.
Bien, o sea que...
Estás a favor,
sí. Hay paño, Pasquet.
De hecho, me invitaron hasta alguna charla pública de este tema, porque a veces la gente se olvida de que más allá del tema filosófico de esto, es una modificación de derecho penal lo que estamos haciendo. Estamos convirtiendo una causa de impunidad para cualquiera, esto paréntesis jurídico sobre lo político. Hoy, lo que se reconoce como eutanasia se resuelve jurídicamente con una facultad del juez que puede optar entre castigar y no castigar. O sea, tiene la potestad de no castigar, pero no es obligatoria. ¿Se entiende? Esto no es obligatorio para el juez decir, esto en este caso no va a tener castigo. ¿Cuál es la modificación? Generar que esa situación obligatoriamente no sea castigada. Eso es, se llama una causa de justificación. Es una actitud que en cualquier otro esquema sería delictiva. En esta situación determinada, el juez entiende, el legislador entiende que está justificada, como puede ser la legítima defensa, por ejemplo. Igual, ¿verdad? Si yo me lastimo a alguien para defenderme, a diferencia de lastimar a alguien porque sí, en cualquier otro momento, está justificado. Bueno, si yo colaboro en el fallecimiento de alguien en estas condiciones, está justificado. ¿Cuál es la discusión? Si queremos castigar penalmente a ese médico o no, más allá de lo filosófico. Yo entiendo que nadie quiere castigar penalmente ni a ese médico, ni a la madre que aborta, que básicamente es la misma lógica.
Bien. ¿Te preocupó la baja votación del Partido Colorado? Porque eso es algo de lo que se ha hablado menos. Se habló de la baja participación. En realidad, si uno mira, hubo el Partido Nacional y el Partido Colorado bajaron.
No me preocupa. Creo que el número mágico para nosotros va a ser el de octubre, en una votación obligatoria. Porque acá juegan muchos factores. Si esta elección hubiera sido obligatoria, como espero que sea en algún futuro cercano, porque esto es una ridiculez. Y hubiéramos votado poco, sí, porque evidentemente tenés el mar abierto en pleno votando. Ahora, en este esquema voluntario, que aparte ni siquiera se parece al resto del periodo electoral, no. Yo creo que el número mágico del Partido Colorado va a venir en octubre.
Bien, entiendo que vas a encabezar además listas al Senado.
Sí, seguramente una sola.
La de unir para ganar. Sí. O sea, del Frente Amplio, la de Yamandú
Orsi. Ahí va. Si quiere venir Yamandú Orsi, no va a poder, porque ya participó en otro lema en la interna.
Y como viste, uno de los anuncios de Álvaro Delgado de que la Calle Pau, el presidente de la República, encabezara las listas al
Senado. Y es un tema de ellos, que tienen que resolver para adentro quién quieren poner en sus listas al Senado.
Bueno, pero uno puede entender que no es menor para sus competidores el presidente de la República, con los niveles de aprobación que tenga, esté ahí en la calle.
Pero bueno, es una decisión de ellos. Me parece que ellos tienen que definir a quién quieren poner y cómo, y no nos podemos meter. Y tenemos que competir. A ver, cuando vas al campeonato tenés que ganarle a todo el mundo. No tiene vuelta. Entonces, si tenés que competir, competirás. Y si está, y si no está, no está.
¿Va a mirar la calle Rubio y la calle Morocho?
No, espero que no. Espero que no. Así que yo no me voy ni de Rubio, así que...
Subió, le aportó el 23% de los votos a la candidatura de...
Anduvo muy bien, Gustavo.
Ojeda. Duplicó sus votos con relación a la pasada.
Mirá, yo le dije el domingo, le digo, Gustavo, vas a votar muy bien. Ha sido un socio, la verdad que esto fue un acierto de lado a lado y voy con capillera. Han sido personas que han cumplido un rol, no trajeron problemas, porque vieron que uno tiene 19 sucursales todo el día. Esto es todo un incendio todos los días. Y ellos dos han sido socios para solucionar muchas cosas de la operativa de todos los días, que es complicada. Incluso creo que Gustavo está en su mejor versión hoy, uh-huh. hasta discursiva, hasta en su debate, creo que ha focalizado. Incluso la salida de todos los demás temas para dedicarse a la seguridad le ha servido también. Charlamos ayer de tarde, yo lo fui a ver especialmente porque me interesaba su opinión en cuanto a la vice, porque ha sido el socio en esto muy importante, me parecía, y él tuvo una actitud hiper generosa de decirme, más que razonable que sea el segundo, sea quien sea. Cerremos una fórmula con los votos. Cerremos la fórmula con los votos, me parece lo mejor. Yo le dije igual, que lo creo, quiero que vos sigas teniendo un rol central en seguridad. Me parece que tenés ahí un nicho que estás manejando bien. Perfecto, perfecto. Y aparte, en ese sentido.
Ahí, por ejemplo, cuando agarré tu programa en la web, una de las cosas de peleador, ¿no? La primera cosa que fui a buscar fue, bueno, a ver qué pasa con género, qué pasa con las propuestas de subida de cambios a la ley de género, el programa de Andrés Ojeda. No hay nada.
Pero igual yo públicamente lo he dicho. Uh-huh. Yo creo que las propuestas de Gustavo de género, de reforma modificaciones de la ley, se quedaron cortas, ¿sí? Se quedaron cortas. Esta es una mala ley. Pero no por un tema filosófico, está construida muy deficientemente. O sea, tiene 4 artículos que modifican el Código Penal que traen más problemas que soluciones interpretativas. ¿Está? Acá, pero aparte no fueron a consultar al Instituto de Derecho Penal. Yo he participado de N seminarios destrozando la parte penal de la ley de género por la mala construcción jurídica. Cuando vos querés dar herramientas a jueces y fiscales para trabajar en algo tan delicado, tenés que simplificar el trabajo, no complicarlo. Si vos superponés figuras nuevas con las anteriores y no te queda claro qué vas a aplicar porque no sos claro en la redacción, te comprás un tremendo problema. Esta ley, yo no sé si se puede arreglar. A veces me parece que...
Más allá de las modificaciones que propuso el Poder
Ejecutivo. A mí hay que empezar a hacer una nueva que sustituya a esta con criterios más jurídicos. Vos no podés poner un artículo que diga que ante la puja de 2 versiones de lo ocurrido sin prueba alguna, vos vas a validar una sobre otra por el género. O sea, eso atenta contra cualquier principio constitucional de igualdad. No es un tema filosófico, ¿me explico? Es un tema de que yo, la mirada jurídica aparte siempre me precede, es como que siempre miro cosas de calidad y de redacción previa a lo que yo pueda entender filosóficamente que está bien o está mal. Yo creo que tener una ley contra violencia basada en género está muy bueno. Ahora, que tiene que pasar por una mirada técnica multidisciplinaria, al menos en lo jurídico, sin duda, y esta claramente no lo tuvo.
Uh-huh. Andrés, tenemos que ir cerrando, pero una de la audiencia, la pregunta de la audiencia, y ya que hablaste de la abogacía, ¿vas a seguir ejerciendo?
Mirá, lo que más extraño hoy son las clases de Derecho Penal.
No, pero como abogado.
Bueno, la verdad que me gustaría poder, obviamente no tengo tiempo para nada, pero me gustaría no dejarlo 100%.
Tenés clientes.
Ahora hay cosas, mando un abrazo grande a los socios que están bancando un mostrador hace un buen rato y les quedan 4 meses más, muchachos, por lo menos.
Sí.
Que las cuotas van, tenemos 4 más y la idea es que sea un mes más por las dudas, les digo, que si todo sale bien tenemos que estar todo noviembre también por las
pero
dudas.
Pero igual estás ejerciendo la abogacía.
Sí, pero poco.
¿Y vas a seguir haciéndolo en la campaña?
Si puedo, sí.
Siempre buscando que no haya conflicto de intereses.
Desde ya. Pero eso ya era desde antes. Era desde antes.
Bien. La pregunta del oyente, la última. ¿Qué voto busca Ojeda diciendo unir para ganar al frente? ¿No está alejando al que votó toda la vida al frente y hoy busca una alternativa? ¿No debería endulzar al votante del frente proponiendo por qué es mejor votarlo a él? ¿O está trayendo agua de la misma coalición a su molino?
Mira, yo a veces siento que la gente hace como teorías medio conspiranoicas de las cosas. De que dice esto para esto y hay una. Y lo baja por Ruffini 2 veces, ¿viste?
No, pero tú decís, pero para el frente. Perdón.
Me queda pis. Pero déjame terminar. Lo que quiero decir es: yo digo lo que siento, lo que creo y lo que pienso. Y ojalá funcione de la mejor manera. ¿Tá? Esto de decir para que tal reaccione de tal forma, no solamente es medio impostado y se nota, sino que aparte tiende a no funcionar así. ¿Tá? Yo hablo mirando para allá y aparece uno atrás de la espalda que te dice, ah, qué bueno eso. O sea, es muy difícil calcular a la opinión pública. Lo que sí se da cuenta de la opinión pública rápido es cuando vos no sos del todo genuino. ¿Tá? Y yo esto que estoy diciendo ahora lo siento profundamente. Acá hay 2 modelos de país. ¿Tá? Y yo creo que muchas personas que de repente votaron circunstancial frente al frente y a la coalición, o a Tabaré Vázquez, o a la calle Pou, que de repente no son núcleo duro frente amplista, puede ser que hoy no se sientan contemplados en un frente amplio, que no sabe si acompaña o no acompaña la reforma previsional, que no sabe si el modelo económico que quiere es el de O'Donnell o uno más comunista, que tiene algunas dudas de identidad existencial, que del lado de la coalición están resueltas de forma clara y concreta. Yo decía que...
Al votante convencido de frente no le hablás, ya está.
Pero el tipo que está como hiper convencido que vota al frente, aunque le...
No, hiper no, que está convencido que vota al frente, no se cuestiona mucho, Ojeda no le habla.
Bueno, yo le hablo a todo. El que quiera venir vendrá y el que no, no. Es bien simple. Ahora, creo que este frente amplio de hoy no representa ya los valores tradicionales de sectores moderados. O sea, fíjense que a Vergara no llegó ni a junio. Tuvo que regular antes.
No, votó tan mal.
Pero atrás de Orsi. Uh-huh. Si hubiera votado bien, tendría votado con su candidatura bien, que fue lo que no ocurrió. ¿De acuerdo? Una cosa es vender a Orsi desde un lugar moderado y otra cosa es ir uno con su propio nombre.
No tiene nada. ¿Puedes decir que Orsi no es un moderado?
Digo que si lo es o no lo es, claramente no ha podido imponer su visión sobre cosas grandes como la reforma de la seguridad social, ¿verdad? Hoy no tenés un frente que diga, como él dice, como líder votado el 30 de junio, que hay que estar en contra. No logra militar en contra. Tiene que saludar a los militantes de juntar firmas de un proyecto con el cual está en contra. O sea, y no se puede hacer todo en la vida. No se puede hacer nacional, de Peñarol. Bueno,
eso te va a pasar a vos también dentro del Partido Colorado. Estás en contra de cosas y sin embargo vas a tener que...
Pero pará un poco. Las cosas grandes estamos todos de acuerdo. Y en esto es bien importante. Es bien importante esto porque la conducción económica de la coalición no está en duda. Nadie dice, che, qué desastre Arbeleche. Eso no pasa. Es más... No,
bueno, si mirás a Cabildo Abierto, tienen críticas de todo tipo a la política económica.
Pero pará, y no es igual. Por ejemplo, a mí me pasa con O'Done. Yo hablo, hacemos el quien lo dijo con O'Done, y O'Done es más nuestro que de ellos. Si vos le pasás un filtro a lo que dice en escrito...
Depende del de ellos, a qué te referís con ellos.
Amplio porque, general, te diría, en su mayoría.
No va a ser nada distinto a cualquier cosa que podría haber dicho Astori, e incluso a cosas que diga Pablo Ferreri, que era uno de los nombres que se manejaba
a Pablo,
para Carolina.
A Pablo lo rescato bastante, creo que es uno de sus manos más rescatables del Frente Amplio. Tengo un buen vínculo con él, hablamos bastante, pero es una isla, ¿no? Y es una cosa muy extraña, claramente no es la mayoría. Con lo cual, creo que hoy ellos, antes de proponerle a la ciudadanía que los vayan a votar, nos tienen que decir con claridad qué hacemos con la reforma y qué conducción económica queremos. Para empezar. Entonces, evidentemente, una coalición de 5 años hoy presenta más unidad que un frente con 50.
Una cosa, el frente ya tiene un programa, una base programática.
Espéralo, pará.
No, señora,
abra las bases programáticas del frente y usted me dice qué grado de profundidad o de panfleto tiene. En el programa que nos llevaron, por ejemplo, a la mesa de interpartidaria, decía, para homicidios, nomás decía, elaborar un programa de prevención de homicidios. Punto. Y después decía Paz Mundial.
Ojeda igual es antiprograma, ¿no? Hay que recordar que mostró este diario de 4 hojas.
Si quiere lo hablamos de eso, no es un problema.
Vamos a tener hasta octubre, por lo menos.
Bueno, pero entonces no me tires teasers así, dejarme con la cara.
Y capaz que hasta noviembre.
Ah, vamos a posar.
Ya lo endulzaste.
Cortame este pedazo.
Ya le gustó.
Ah, pará, ¿dónde está Juan Chuní?
Juan Chuní está de vacaciones.
Pues Juan Chuní hizo un comentario muy duro el otro día sobre quién iba a ganar en Tela Colorada.
Ah, es verdad.
Me llegó clipeado.
Venía con la factura.
No, lo estaba buscando en la radio y no lo encuentro. Le mando un abrazo. Igual que creo que tengo doble clic estos días.
Ah, bueno, está.
Así que no se escapa Juan Chuní, me parece.
La factura va a estar.
Capaz que es en privado, igual. Porque esto no lo está escuchando.
No, seguramente. Andrés Ojeda, muchas gracias.
Gracias a ustedes por el tiempo. Arriba.
Fácil desviarse.